Buenos días. Hemos estado escuchando del Señor cómo es ser un hombre verdadero, es depender del Señor, ¿verdad? Y su fuerza. Y vimos de David en una situación difícil, que se esforzó en el Señor. Martín habló, pues había muchas enseñanzas, pero Martín habló también de ser un padre o pastorear a otros jóvenes. Y pensé, pues, que tal vez sería bueno ver en el Nuevo Testamento cómo es que podemos cumplir con lo que el Señor desea para nuestras vidas. Y es muy parecido de lo que hemos estado escuchando. Y si me quieren acompañar en Efesios capítulo 5, aquí está haciendo una comparación del mundo y sus cosas con el creyente y cómo debe vivir. ¿Por qué no oramos primero? Padre, gracias por tu palabra. Nos da ánimo cuando meditamos en ellas, cómo pensar tus pensamientos, y eso nos transforma. Y pedimos que sigas ese proceso de transformarnos hoy en esta sesión. En el nombre de Jesús, amén. Entonces dice aquí en el 5:3, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencione entre ustedes como corresponde a los santos. Tampoco, versículo 4 de Efesios 5, haya obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Porque con certeza ustedes saben esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y sigue hablando. Y brincamos al 15. Dice, por tanto, tengan cuidado cómo anden, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y yo siento esta maldad que está brotando. Y Pablo lo sentía. Entonces en el 17 dice, así pues, no sean necios, sino entienden cuál es la voluntad del Señor. Pues, si has recibido a Jesucristo, tú quieres hacer la voluntad del Señor. Si no tienes ningún deseo de hacer su voluntad, puedo asegurarte que no tienes a Cristo, no tienes su espíritu en tu corazón, porque en el nuevo pacto Dios promete, cuando uno está limpiado por Él, también nos da un nuevo corazón de carne. El otro que teníamos era de piedra, y es sensible a la palabra de Dios, y Él dice que hasta vamos a desear obedecerle. Entonces, tal vez antes de leer cuál es la voluntad del Señor, quisiera que regresáramos tantito a Efesios 1. Ahora, no quiere decir que siempre hacemos la voluntad de Dios, pero nacemos de nuevo cuando creemos en Jesucristo, y hay cambios. Pero aquí en Efesios 1, en el versículo 13, dice: en Él, en Cristo, también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad. Y tal vez hay algunos dentro de nosotros todavía, aunque han estado en la iglesia por años desde su niñez, han escuchado la verdad. Eso es verdad. Es bien claro que eso es verdad. Que Cristo vino, cargó con nuestros pecados, porque es un Dios justo y tiene que castigar el pecado. Pero por su amor vino, puso sobre sí mismo Jesucristo nuestros pecados. Fue a la cruz y ahí pagó lo que merecíamos nosotros. La paga del pecado es muerte y Él murió. Y lo sepultaron y después resucitó. Nuestra salvación es segura. Cristo terminó con el pecado y dice: si escuchas el mensaje de verdad y crees, ¿qué sucede? El mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación. Estamos hablando de salvación, de vida y muerte, de estar rumbo al lago de fuego o rumbo a la ciudad celestial. Esas son las opciones. Pero salvación quiere decir rescatado de este lado de rumbo al lago de fuego y andar bajo la manipulación de Satanás y llegar a estar bajo el señoreo de Jesucristo, rumbo a la ciudad celestial. Y dice: habiendo creído. ¿Qué es mi parte? Creer. Recibir las noticias, recibir a Cristo. ¿Qué sucede? Fueron sellados en Cristo, en Él, con el Espíritu Santo de la promesa. Eso fue la promesa. Al recibir a Cristo vas a recibir su Espíritu y ya mora en ti. Ya tú eres el templo de Dios, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. Es el sello que dice: Chucho, tú eres mío. Tú pusiste tu fe en Jesucristo. No sé si saben, pero el domingo pasado Chucho se bautizó ahí en un río que entra al mar. Y tú y él hemos estado estudiando Apocalipsis un poquito y hemos estado hablando. Y ha sido muy bonito. Él me está compartiendo lo que está aprendiendo de la palabra. Y ha sido muy interesante ver cómo el Señor le ha perseguido para hacerle entender que Él es temporal y que las cosas de este mundo no satisfacen. Varios de sus amigos han muerto y Dios tiene su atención y Él ha creído y dice aquí Dios: Chucho, tú has sido sellado con mi Espíritu, vas al cielo, no voy a quitar este sello, tú vas a llegar. Entonces, regresando a Efesios 5, ¿cuál es la voluntad del Señor? Ya que he creído en Jesucristo y espero, quiero animarles, si no hayan confiado en Jesucristo, no lo han recibido, no has sido abierto con Él acerca de tu pecado, hazlo hoy. Entonces, ¿cuál es la voluntad del Señor para mí, ya siendo creyente? Que no se embriaguen con vino, en la cual hay disolución, sino que sean llenos del Espíritu. Embriagarse con vino está prohibido para el creyente. No es uno, o con cualquier otra droga que nos controla. Un hombre borracho no tiene control de sus sentidos. A veces se pone más, ¿cuál es la? Practicador. Yo he notado con familiares que tomen, que cuando estoy con ellos, después de tomar 2, 3 cervezas, aún una cerveza, su vocabulario cambia. Y empiezan a usar el nombre de Jesús, y blasfeman a Dios, hablan de cosas perversas, se sienten más felices. Pero ¿cuál es el resultado de ser controlado por el vino? Es una sustancia que sí manipula el ser humano y toma en cierto sentido control de esta persona. ¿Cuál es el resultado? Es disolución. Y les voy a dar un ejemplo de qué es disolución y luego vamos a ver uno. Pero tal vez el mejor ejemplo o un ejemplo en el Nuevo Testamento que tenemos de disolución es el hijo pródigo. Y su mismo hermano, cuando estaba enojado porque el papá lo recibió de vuelta, decía: este hijo tuyo, malgastado tu herencia en rameras. En los proverbios habla de los glutones, los que comen de más. Eso es una descripción también, y ahí usa la palabra disolución, aunque está traducido un poquito diferente. Vamos a ver otro que está en 1 de Pedro 4:4, si no me equivoco. Pero empezamos leyendo en el 4:1. Por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, ármense también ustedes con el mismo propósito, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado, para vivir el tiempo que le queda, perdón, yo sé que para vivir el tiempo que le queda en la carne, ya no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Porque el tiempo ya pasado les es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Eso es disolución, es exceso en todo. Pero resulta en una pérdida de control y resulta en tristeza, familias destruidas, inmoralidades, muertes, peleas. Entonces dice, en vez de ser controlado, volvemos a Efesios 5, 18, en vez de ser controlado por el vino, deja que una persona te controla, deja que una persona divina te controla, seas lleno del Espíritu. En vez de tomar cerveza o vino, voy a tomar del Espíritu Santo que ya está en mí. Está usando simbolismo. Pero como el vino tiene sus resultados en nuestra vida, resultados malos, el dejar el control del Espíritu Santo en nuestra vida tiene sus resultados. ¿Cuáles son? Y tal vez dice, pues ¿cómo puedo tomar el Espíritu Santo? Pues es una actitud de sumisión a su liderazgo, él guiándome en la vida. Dice, Señor, yo quiero ser guiado por el Espíritu Santo. Quiero ser sensible a su voz. Y cuando tú respondes a su palabra, él es el autor de este libro, vas a ser controlado por él. Y él vive en ti. Y vamos a Colosenses 3, creo que es el 16. Dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes con toda sabiduría. Yo creo que aprendí esta definición de qué es ser controlado por el Espíritu Santo de Natán, Persen. Pues me hizo entender esto. Pero que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes con toda sabiduría, y luego da una lista de cosas que sucede como resultados de ser lleno con la palabra de Dios. Y son los mismos resultados de ser lleno con el Espíritu de Cristo. A ver, ¿cómo están los resultados? Si yo me someto mi vida al Espíritu Santo que me va guiando, ¿qué va a pasar? Primero, en el 19, dice que vamos a hablar entre nosotros con salmos, himnos, cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Vamos a hablar distinto cuando Él nos está dominando. Vamos a pensar en las cosas que de veras valen. Vamos también en el 20, vamos a dar siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso no es normal. Normalmente la gente no dan gracias por un infarto. Yo veo el plan de Dios en mi vida con este infarto. Era algo orgulloso de mi salud. Cuando muy raro, iba al médico y me pregunta la enfermera, a ver, ¿cuáles medicinas estás tomando? ¿Tienes 57 años? Nada. Y espero jamás tomar medicina. Ahora estoy tomando 4. Me sentía muy fuerte. No estaba pensando en la muerte mucho. Ahora las cosas han cambiado. Ahora, wow, soy frágil. Y no es la primera vez que el Señor me ha tenido que enseñar esto. Y cada día es un regalo el Señor. Entonces, yo le doy gracias por mi infarto. Tal vez pude compartir con otras personas de Cristo como resultado de este infarto. Pero eso no es normal. ¿Quién nos puede dar una perspectiva así? El Espíritu Santo. Él es quien obra en nosotros para que podamos dar gracias. Otro resultado encontramos en el 21. Sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. No es natural someterse a otra persona. La naturaleza, según la carne, es de no someter. Yo reino aquí y tú no me vas a decir qué hacer. Y el resto del capítulo, y en el capítulo 6 también, desarrolla esta idea, este resultado de ser controlado por el Espíritu Santo, de sumisión. Someter mis gustos para el bien de mi hermano. Eso es raro. Y es porque hemos nacido de nuevo y estamos dejando que el Espíritu Santo nos controle. Nota ahí que dice, sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. También tememos a Cristo, le tenemos reverencia. Y Él murió por mí y siempre lo estoy tomando en cuenta. ¿Eso te agradaría, Señor? ¿O es muy egoísta? Ahora siento que necesitamos un descanso. Párense. Vamos a hacer jumping jacks. ¿Sí sabe qué son jumping jacks? ¿Qué es en español? ¿Estos? Ok, ¿listos? Vamos a hacer 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ah, ok. Ya nos despertamos. Mm. Eso es para los que evadieron mi clase de educación física. Ahora vamos a ponerlo en práctica, eso de ser controlado por el Espíritu Santo. ¿Cómo se ve? ¿Cómo puedo obedecer al Señor ya sometido a Él y dejando que su Espíritu me controla? ¿Qué puedo hacer? Y primero habla con las mujeres en el 22 y les dice que tienen que someterse a sus maridos. Eso es muy difícil. Ustedes, un día si se casan, su esposa va a tener que someterse a ti si es que estás siguiendo al Señor. Sí, pues aunque esté casada con un no creyente, quien es malo, tiene que someterse. Sí, es difícil. Y de esta manera, dice en 1 de Pedro, ella puede ganar a su esposo, quien es no creyente. Ahora, no tiene que someterse a cosas malas, ¿verdad? Pero sí, entonces la siguiente cosa, vemos en el 25, maridos, y ustedes van a ser maridos, tienen que amar a sus esposas. Eso de amar a su esposa no es nada fácil. ¿Quién es ejemplo de amar a la iglesia? Es Cristo, quien se sacrificó para rescatarnos. Y tal vez ahora dices, amar a mi esposa. Yo recuerdo antes de casarme estaba imaginando todas las luchas que tendría con mi esposa y qué tan fácil iba a ser amarla. Pero no es fácil. Yo prefiero satisfacer mis deseos y no cuidar a mi esposa. Yo prefiero muchas veces ver un partido de fútbol que platicar con mi esposa. Y la lista sigue. Pero tengo que, en el temor del Señor, decir, no, tú me has llamado a amar a mi esposa. Y lo voy a hacer y sé que me vas a dar el poder para hacerlo. Entonces, no lo hacemos a la perfección, pero es la meta, ¿verdad? Entonces, ¿qué tal en el versículo, capítulo 6, versículo 1? Otro resultado, esta es sumisión, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Algunos de ustedes todavía viven en casa de sus papás y tal vez están proveyendo algo de lo económico para ti. Yo creo que tienes que obedecerles. Difícil, ya teniendo 18 años. Pero ¿cómo? ¿Cómo puedes hacerlo? Tú clamas al Espíritu Santo. Dile, yo no tengo el poder ni a veces el deseo de someter a mis papás, Señor, pero gracias que radica tu Espíritu en mí. Lo voy a hacer. Y vas a ver que te va a dar el poder. Y viene con promesas muy bonitas. Aquí hay otro para los padres. Y Martín habló de ser padre. Y quiero añadir un poquito a lo que, no añadir, respaldar lo que decía Martín. Para mí ser padre de 5 hijos ha sido de tanto propósito y tanto gozo que para mí, pues las noches que no dormía preocupados por ellos, no me importaba. El resultado, no sé, es tan bonito tener hijos y invertir en ellos y pastorearlos. Y ya aun cuando están grandes y te llamen y te piden consejo, o tal vez solo te platiquen de la vida, o te dicen, papá, ¿puedes orar por esto? Estoy luchando. Es tan bonito. Y verlos andar en el Señor. Pero necesitamos que su Espíritu nos dé poder para hacerlo, ¿verdad? Dice en el 4:6-4, y ustedes padres no provoquen a ira a sus hijos. Eso pudiéramos hacer como papás, ¿verdad? Y pueden desalentarse, dice en Colosenses, cuando estamos siendo excesivo en lo que, pues en los requisitos que tenemos para ellos. Pero como papás, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que criarlos. Y quiero decir esto, ya que somos puros varones. Esta palabra padre no habla aquí tanto de la mamá como el papá. Solamente el papá. Lo busqué mucho. Esta palabra de padre, pater, está usado 413 veces en el Nuevo Testamento. Y 412 veces habla del varón quien ha engendrado hijos, pues que tiene hijos, es papá. Una vez habla de los dos, y está en Hebreos 11 cuando habla de Moisés, que sus papás lo escondieron de Faraón. Pero es claro que la responsabilidad de criar a los hijos es del papá varón, no de la mamá. Y es mucha responsabilidad, porque un día vas a tener que pararte ante el Señor y no va a decir a su esposa, ¿cómo te fue con los niños? ¿Por qué están rebeldes? ¿Por qué no los disciplinaste? ¿Por qué no les instruiste la palabra? Va a decir, tú varón, papá, ¿qué pasó ahí? Ahora, no es tanto de temerlo, más bien es un privilegio de criarlos. Pero quiere decir que tal vez vas a ganar menos dinero. No puedes trabajar 16 horas al día y ser papá. Tú tienes que dormir a tus hijos a veces. Tú tienes que estar con ellos en sus días libres. Tal vez vas a tener que hacer menos ministerio o llevarlos contigo. Pero es nuestra responsabilidad como papás. Y en este mundo necesitan mucho de su papá, como Martín dijo. Entonces, papás, hombres, críen a sus hijos. ¿Cómo podemos criarlos? En la disciplina. Eso habla de la corrección, habla de la varita, que para mí fue muy difícil hacer con mis hijos. No me agradaba nada dar vara a mis hijos. Pero un hijo nos entrenó a cómo hacerlo muy bien. Y fue David, bien rebelde. Pero como la Biblia dice, la vara quita la necedad del niño, y él recibió a Cristo, porque cada vez que le dábamos los barazos, así se lo puedo decir, le abrazábamos, a veces llorábamos porque tuvimos que darle tanto, y le rogábamos que creyera en el Señor, que era pecador. Y a la edad de 9 años creyó, cambio total, transformación. No todos nuestros hijos fueron así, pero David sí. Entonces, la responsabilidad de corregir a los niños es del papá. Ahora la mamá participa, y sin ella no sé qué haríamos, porque es tu ayudante para ayudarte a cumplir con esto. Pero la otra cosa es la instrucción del Señor. Tú tienes que estar instruyéndoles. Están recibiendo información del mundo, y más si van a una escuela pública, que espero que no manden sus hijos ahí. Van a recibir mentiras desde el tiempo que entran y salen, no solamente de los maestros, pero también de los alumnos. Entonces tú tienes que instruirlos en la instrucción del Señor. ¿Cómo puedes hacer eso? Dice, wow, eso es una tarea muy grande. Aparte voy a trabajar, tengo que amar a mi esposa. ¿Cómo? ¿Cómo lo voy a hacer? No puedes, es imposible. Pero si estás lleno del Espíritu Santo, sí puedes, sí vas a poder. Y va a haber muchos momentos donde vas a tener que pedir perdón, tanto a tus hijos como a tu esposa. Pero te repongas y dices, no voy a esforzarme en el Señor. Espíritu Santo, por favor, dame poder para cumplir con esa tarea. Hay más cosas en el 6.5, habla de los siervos que tienen que someterse a sus amos en el trabajo. ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Puedo hacerlo en el temor del Señor? El patrón que yo tengo es malísimo. Pues el Espíritu Santo, Él te va a dar poder y tú vas a temer a Cristo y vas a agradarle. También si eres patrón, aquí en el 7 habla de, no el 7, pero en un lado aquí lo dice, si no aquí está en Colosenses. Yo creo que está en Colosenses. ¿Sí está aquí también? ¿En cuál versículo? 9. Y ustedes, ahí está, amos, hagan lo mismo con sus siervos y dejan las amenazas, sabiendo que el Señor es de ellos y de ustedes. Pues vemos una, y el Señor no hace acepción de personas. Nathaniel, con su negocio, nos es un ejemplo de un hombre dominado por el Espíritu que trata bien a sus empleados. Qué bonito es andar en el Espíritu. Ahí está, vamos a orar. Padre, deseamos ser llenos de tu Espíritu. Qué privilegio es tenerlo en nuestra vida. Muchas veces la carne nos quiere dominar, Señor, y los resultados no son nada buenos. Gracias que tenemos tu palabra escrito por tu Espíritu y tú quieres que nos bañemos en ella, que pensamos tu pensar y que nos transforme. Y aquí los resultados. Señor, pido por esos hombres aquí que pronto van a casar, que pronto van a ser padres, que ahorita algunos trabajando, algunos van a trabajar, van a estar en la iglesia y no pueden hacerlo en su carne, no en una manera que te va a agradar, Señor. Yo pido que sean hombres del Espíritu, conocidos por ser llenos del Espíritu, llenos de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén.